Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato. Así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
En Apocalipsis, capítulo 14, se encuentran los tres últimos mensajes que nuestro misericordioso Dios hace a toda la humanidad antes de la segunda venida de Cristo a buscar a los que atienden esos mensajes y sean redimidos por la sangre que el Cordero de Dios derramó en la cruz del Calvario. El llamado que el Todopoderoso nos hace por medio del primero de esos tres ángeles en Apocalipsis, el capítulo 14 y el verso 6 y 7, es que temamos y respetemos a Dios y le demos gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoremos a Dios por ser el creador del cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese urgente llamado de parte de Jehová Dios para toda la humanidad coincide con el momento de la historia que estamos viviendo hoy día, con la mayor cantidad de personas que no respetan a Dios como Dios ni como Creador, debido a la propagación del ateísmo y a la aparición de la teoría de la evolución, la cual es difundida por los gobiernos del mundo a través de los planes de educación en todos los niveles escolares. Por esa razón, en este programa vamos a difundir información bíblica y científica que te permitan conocer a nuestro gran Dios, Creador y Salvador, en este segmento, el Creador y su creación. Esperamos que te sea útil para ilustrarte y poder definirte a favor de tu bienestar eterno.
Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un invitado especial, nuestro querido amigo Claudio Godard. Muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros. Es un gusto y un placer. Claudio Goddard es ingeniero, miembro del Instituto de Ingenieros de Australia.
Es un gusto estar acá y poder compartir tantas cosas que por tantos años he ido descubriendo y era necesario compartirlas también.
Amén. Muchas gracias.
A modo de introducción del tema de creación, es necesario primero preguntarse por qué necesitamos estudiar creacionismo y por qué necesitamos saber sobre creación. ¿Por qué necesitamos saber de estos tópicos y poderlos aplicar para nuestra vida espiritual, nuestra vida común, y poder interpretar los hechos históricos con este conocimiento? La Biblia nos dice en 1 Pedro 3:15, «Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Debemos nosotros saber por qué estamos apoyando esta posición filosófica, esta posición bíblica. También en 2 Corintios 10:5 nos dice que debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es nuestro deber. Se descubrió que dentro de la mitocondria teníamos el ADN mitocondrial, que es diferente al ADN nuclear. Pero este ADN mitocondrial también se supo, se descubrió hace 22 años ya, por la evolución, de que provenía solamente de la madre, porque se heredaba a través del óvulo. Es decir, las madres solamente transmiten el ADN mitocondrial. Pero lo más interesante es que se vino a saber de que el ADN mitocondrial es idéntico entre todos los seres humanos vivos. Es decir, esto nos confirma de que todos los seres humanos vivos provienen de una misma madre. Yo recibí mi ADN mitocondrial de mi madre, de mi abuela, y así para arriba. Usted es lo mismo, pero llegamos a un punto de cruce, donde ese ADN mitocondrial partió y repartió esa información idéntica a todos los seres humanos vivos. Por eso que se puede decir con toda claridad de que la humanidad es una sola raza, porque todos tenemos y compartimos el mismo ADN mitocondrial, que por lo demás no varía, no se mezcla, como lo pueden ser todo el resto del ADN que se va mezclando. Porque este ADN mitocondrial, a lo más, sufre mutaciones, que por lo demás son muy útiles para ver las emigraciones de los pueblos. Ahora, la evolución que descubrió esto, dijo que efectivamente era así, que venía todo y coincidían todos en un mismo ADN mitocondrial, pero que le asignó que era una mona que había vivido y salido de África hacía 200.000 años. De este lugar, por ahí por el sector de Kenia, Somalia y Etiopía. Y esa sería nuestra abuelita. Pero poco tiempo después se siguió investigando y 10 años después de este descubrimiento se vino a saber de que las mutaciones que tenía el ADN mitocondrial era 20 veces más rápido del que se pensaba por un problema de radicales. Por lo que hacía que la ave mitocondrial fuera consistente realmente con una edad de 7.500 años, lo cual, por cierto, es muy alineado con lo que la escritura nos menciona. También se investigó que el cromosoma Y, que es esa parte que tenemos los hombres, exclusivo de la formación del sexo, en el cromosoma 23 tenemos XY los hombres y XX las mujeres. El cromosoma Y, por lo tanto, es exclusivo de los hombres, nunca se mezcla. Y es idéntico al padre, al abuelo y así en la línea paternal hacia arriba. Pero lo interesante es que un estudio hecho en 1995, hecho a 38 hombres de diferentes razas étnicas en el mundo, confirmó que todos veníamos de un mismo hombre, Adán, porque todos teníamos exactamente el mismo cromosoma Y. El cromosoma Y también, igual que el ADN mitocondrial, sufre algunas variaciones menores debido a las mutaciones, pero como digo, son totalmente menores. Sin duda, dijo un genetista llamado Luca Cavalli Sforza, jefe del laboratorio Underhill, que esto es un descubrimiento mayor. Se le asignó también a Adán 40 a 200.000 años, por supuesto, pero se creyó que era el padre de todos los seres vivientes. Aquí tenemos en el cuadro el cromosoma Y que les mencionaba recién. Cromosoma Y en la posición 23 es único. No se combina, por lo tanto, es original de padre a hijo hasta todos los tatarabuelos que se quedan para arriba. Y se hizo últimamente, gracias a la biología molecular, una comparación entre el cromosoma Y del hombre y el chimpancé. El cromosoma Y, dice el informe, el doctor Page del Whitehead Institute of Biomedical Research, dice, el cromosoma Y está lleno de sorpresas. He descubierto que el cromosoma Y de los humanos y chimpancés son horriblemente diferentes unos de otros. No sé cómo un informe diciendo horriblemente. ¿Por qué dice horriblemente el doctor Page? Porque él cree en la evolución y cree que los chimpancés son nuestros parientes evolutivos más cercanos. Más del 30%, sigue el informe, del cromosoma Y del chimpancé y el hombre no tienen alineación. Y esto significa que la relación entre el cromosoma Y del humano y del chimpancé se ha hecho pedazos. Es decir, esta idea tan fuerte que ha existido por tanto tiempo que provenimos de un simio pariente del chimpancé es absolutamente tirada por los suelos. Y dice también otro informe publicado el año 2010 que la diferencia del gen MSY, que es la zona específica del varón en el cromosoma Y, es más comparable a la diferencia entre el pollo y el humano. Es decir, tenemos más similitudes con un pollo que con un chimpancé. Esto es categórico. Darwin no sabía estas cosas. Los neodarwinistas posiblemente tampoco, los que reforzaron la teoría darwinista. Pero hoy se ha abierto un campo de conocimiento sorprendente. Solo es cosa de tiempo y la biología molecular se impondrá, dejando la evolución como algo del pasado. Ya ha hecho declaraciones e informaciones que puntualizan cosas como que Neandertal, por ejemplo, es igual al hombre moderno, 99,7% igual. Cosa que antes se suponía que el Neandertal eran seres de transición. El chimpancé o el humano, que es lo que acabo de explicar, también con esto queda establecido. O que el hipopótamo no tiene ninguna relación con la ballena, que era la supuesta cadena que había de que un hipopótamo se metió al agua y se transformó en ballena. O que el celacanto era el precursor de los anfibios, también. El ADN ha demostrado que no tienen relación. O que los dinosaurios se transformaron en pájaros. También lo niega la biología molecular, comienza a aclarar todos estos campos. Es tan potente esto de la ADN mitocondrial y del cromosoma Y, y del ADN en general, que se ya estableció un sistema comercial llamado Family Tree DNA, que por $289 se ofrece que encontrar a los parientes de tanto hombres como mujeres que puedan ser y saber el origen, si es nativo americano, de Medio Oriente, de judíos, de africanos, de europeo occidental o del este. Y pueden también darnos, a través del estudio de nuestro ADN mitocondrial, la identificación del origen étnico y geográfico de nuestra línea maternal y del cromosoma Y. Pueden darnos también el origen étnico geográfico de la línea paternal. Y también se podría extender la genealogía para conocer antecesores de hasta 16 de nuestros tatarabuelos. ¿Cómo se hace esto? A través de simplemente una muestra que se toma de ADN de la mucosa dentro de la boca y se manda al laboratorio y ellos lo comparan con su base de datos para poder saber exactamente de dónde viene cada uno. Esto se puede hacer por las cosas que les acabo de explicar. Hay un famoso neurocirujano infantil llamado Dr. Ben Carson, sin duda un científico de mucha estatura, un hombre de mucha sabiduría. Y él fue entrevistado por una revista cristiana y le preguntan, ¿puede ser un científico lógico y a la vez un cristiano? Y él contesta, sí, y mi respuesta es, mientras más entiendes de ciencia, menos puedes creer que es por casualidad. Solo mira a su alrededor, el cerebro, con sus billones y billones de neuronas y con sus 100 billones de conexiones y cómo recuerda todo lo que alguna vez vio, oyó, olió o vivió. Y le pregunta al periodista, ¿todo? Sí, le dice, si pone un electrodo en el hipocampo de una mujer de 80 años, le podrá decir las palabras de un libro leído hace 60 años atrás, palabra por palabra. Es un órgano altamente complejo y sofisticado. Su imposibilidad que haya sido proceso de azar es muy grande. Es imposible que haya sido un proceso de casualidades. pero ¿puede probarse la evolución? Le sigue preguntando el periodista. Dice, no, la evolución no se puede probar. ¿Se puede probar la creación? Tampoco, no se puede probar. Puede usarse el intelecto, sin embargo, que Dios nos dio para decidir cuál modelo es más lógico o ilógico. Y él contesta, sí, absolutamente. Todo llega a la fe, pero yo no tengo tanta fe para creer en la evolución. Soy demasiado lógico. Continuamos con un tema que se llama la entropía genética. El doctor John Sanford, que es un genetista que fue de la Universidad de Cornell, de Estados Unidos, escribió un libro llamado El Genetic Entropy and the Mystery of the Genome. Este libro, que muestra cómo se van produciendo los errores dentro de nuestro gen, dice que la entropía genética es una poderosa evidencia de que la vida de la humanidad debe ser joven. Y el genoma, porque el genoma se está degenerando. El genoma humano no puede tener cientos de miles de años, escribe él, menos aún millones de años, suponiendo desde luego que, como dice la evolución, la salida común del mono y el hombre salieron de un pariente común hace 6 millones de años. Pero él dice que la entropía genética es probablemente el mecanismo fundamental para explicar el proceso de extinción por la acumulación de mutaciones. Esto es muy consistente con una creación sobrenatural y una tierra joven. Es decir, la misma mutación y los errores que se van acumulando nos da un tiempo finito para la vida. No puede ser eterna, simplemente tiene que tener un límite. Usando el sistema numérico de simulación computacional, se calculó que la humanidad podría alcanzar solamente a 268 generaciones. Una generación va entre 35 y 50 años, por lo tanto, no estamos hablando de un periodo muy largo, 10.000, tal vez 20.000 años, si aceptamos mucho más. Que ni se compara siquiera con la edad de 6 millones de años que tendría que haber pasado desde que salió del mono hasta ser hombre, según la evolución. Lo cual niega simplemente la posibilidad que así haya sido. Hebreos 1.11 nos dice que el mundo se envejecerá como una vestidura. Y es lo que está pasando, es la segunda ley de la termodinámica. Todo se envejece, todo pierde orden. Y, por lo tanto, no es ni siquiera pensable que haya un camino ascendente, de que el mono va ganando información, va ganando inteligencia, va ganando paladar y todo lo que significa ser un hombre, en los mecanismos de habla, para llegar finalmente a ser un ser humano. Eso es imposible. Ahora, Darwin, ¿qué es lo que investigó? Él tenía un microscopio óptico para poder investigar. Podía ver al nivel de la piel. Pero hoy día tenemos microscopios electrónicos. Y el doctor Michael Denton, que es de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda, él explica en un libro que hoy se puede explorar el interior de una célula con un microscopio electrónico. Cuando se amplía la célula 1.000 millones de veces, es como ver una célula como una ciudad de 20 kilómetros de diámetro. Y esta se puede ver una complejidad increíble. Es como ver en una ciudad las calles, los árboles, los edificios, los vehículos, todo lo que se está viendo con un microscopio electrónico. Yo creo que si Darwin hubiese tenido la oportunidad de conocer esto, no habría sido tan aventurado de negar a Dios al final. El 24 de noviembre de 1859, Darwin publicó El origen de las especies, después de casi 30 años después de su viaje que hizo en el Beagle. Darwin decía, la selección natural no puede hacer nada hasta que ocurran fortuitamente las variaciones favorables. ¿Y qué son las variaciones favorables? Son lo que se llama hoy día las mutaciones, según definió el neodarwinismo. Y sería el medio por el cual el organismo vivo podría evolucionar. Más tarde la selección natural eliminaría los errores. Pero el problema que hay es que las mutaciones o errores de copia en el ADN son siempre dañinos o al menos neutros, pero siempre es pérdida de información y lo que estamos buscando es ganancia de información. Termino con Apocalipsis 14:6, el mensaje del primer ángel para la tierra en el último tiempo. Dice, vi volar otro ángel con el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. Y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, que es el Creador. Debemos en el último tiempo, como el primer mensaje, volver a reconocer al Creador como nuestro Creador, a Dios como el que hizo todas las cosas y además nos preparó el camino para la salvación.
Dios creó a los seres humanos para que disfrutaran la eternidad en una relación de amor con Él y con su creación todos los días y para siempre. Pero la Biblia nos enseña sobre la misteriosa aparición del pecado dentro de los atrios en el cielo, en Lucifer, quien en ese momento se convirtió en Satanás y fue arrojado a la tierra con los otros ángeles que le apoyaron en su rebelión contra Dios. En la tierra, Satanás armó una sutil estrategia tramposa para engañar a Eva y convencerla de que se rebelara contra Dios. Primero, puso a Eva a dudar de la bondad y la honestidad de Jehová Dios, y después le mintió abiertamente sobre la advertencia que Jehová Dios les había hecho a ella y a Adán en cuanto a que morirían si desobedecían y comían del fruto del árbol que Jehová Dios les dijo que no comieran. Eva creyó esa mentira, desobedeció a Jehová Dios y obedeció a Satanás. Comió del fruto e invitó a Adán a desobedecer y a comer, así como ella, ya que creía que no solo no morirían, sino que serían como Dios. Todos sabemos que ocurrió lo que Jehová Dios había anunciado. Adán y Eva murieron, pero además perdieron la vida eterna que ya tenían antes de desobedecer. De esta manera queda demostrado que Satanás es un mentiroso que siempre le lleva la contraria a Jehová Dios. Es inexplicable y asombroso que, a partir de esa primera desobediencia en el Edén, cuando la muerte apareció, la cual afecta a toda la creación y que todos la experimentamos, todavía el diablo está repitiendo la misma mentira de que cuando uno muere, no muere. Lo alarmante de esta realidad es que ha tenido tanto éxito con esta mentira que aún los que dicen leer la Biblia y creerle a Jehová Dios creen que de alguna manera no mueren cuando mueren. Esto se enseña aún en las universidades del mundo entero. El no comer del árbol de la vida solo era una prueba de obediencia de parte de Jehová Dios para que Adán y Eva pudieran conservar la vida eterna. Pero ellos fallaron y perdieron todo. Y nosotros heredamos las consecuencias de ese fracaso. Pero Jehová, nuestro Dios misericordioso, nos da a cada ser humano individualmente la oportunidad de recuperar todo lo que Adán y Eva perdieron, para lo cual ha puesto una prueba que debe pasar cada persona que quiere ser resucitado por Cristo Jesús, así como resucitó a Lázaro, para ser llevado con el resto de los redimidos que hayan pasado esa prueba a las mansiones celestiales y así estar para siempre con Jehová Dios en la Nueva Jerusalén. ¿Sabes cuál es la prueba de obediencia que le dice a Jehová Dios que tú quieres ser salvado? En este segmento vamos a profundizar a la luz de la palabra de Dios estas artimañas de Satanás con las que ha engañado por siglos a generaciones de cristianos y no cristianos. Y sin darnos cuenta, nosotros hemos heredado esas enseñanzas satánicas y las consideramos buenas para conseguir la salvación. Esa es justamente la mentira que creyó Eva. Estos estudios son expuestos por nuestro evangelista internacional, Pastor Robert Costa. Hoy tendremos el estudio número 8 titulado La Esperanza del Nuevo Testamento. Presta toda tu atención para que seas bendecido por el estudio de la palabra de Dios.
Los pasajes del Nuevo Testamento acerca de la resurrección de los muertos, ya sea de Pablo y los otros apóstoles o del mismo Jesús, una vez más no dicen nada acerca de las almas o espíritus inmortales que ya están en el cielo. La esperanza del Nuevo Testamento se encuentra en la resurrección y la segunda venida. En Juan 6, Jesús dice 4 veces que lo resucitará, o sea, los humanos, en el último día. Lo resucitará. Y si los humanos serán resucitados, entonces necesitan volver a la vida después de la muerte, lo que impide vivir en otro lugar como almas o espíritus. La resurrección de los muertos y la transformación de los justos vivos suceden al mismo tiempo. En un momento más, regresaremos. Comenzamos con esta hermosa promesa, 1 San Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Aunque escribieron en griego, todos los autores del Nuevo Testamento, salvo Lucas, eran judíos, y por supuesto abordaron la naturaleza del ser humano desde la perspectiva holística hebrea, no desde la perspectiva pagana griega. Por consiguiente, para Cristo y los apóstoles, la esperanza cristiana no era una esperanza nueva, sino la prolongación de la antigua esperanza ya impulsada por los patriarcas y los profetas. Por ejemplo, Cristo mencionó que Abraham vio y se gozó de ver su día. Judas declaró que Enoc profetizó acerca de la segunda venida. Y en el libro de Hebreos, manifiesta que los héroes de la fe esperaban una recompensa celestial que no recibirían hasta que nosotros recibiéramos la nuestra. Y esta declaración no tendría sentido si sus almas ya estuvieran con Dios en el cielo. Al enfatizar que solo los que están en Cristo tienen vida eterna, Juan refuta la teoría de la inmortalidad natural del alma. Efectivamente, no hay vida eterna sin una relación salvífica con Cristo. Por ende, la esperanza del Nuevo Testamento es una esperanza cristocéntrica, y la única esperanza de que esta existencia mortal algún día llegue a ser inmortal. Perdimos la inmortalidad en el Jardín del Edén. Jesús nos devolverá cuando venga por segunda vez. Sí, hay esperanza más allá de esta vida. ¿Sabes que Heródoto, el antiguo historiador griego del siglo V a.C., escribió sobre una tribu que con cada nacimiento iniciaba un periodo de duelo porque anticipaban el sufrimiento que enfrentaría el bebé si llegaba a adulto? Aunque este ritual no nos puede parecer extraño, tiene cierta lógica. Porque milenios después, un anuncio en los Estados Unidos a principios del siglo XX decía: ¿por qué vivir si te pueden enterrar por $10? La vida puede ser bastante difícil, lo sabemos. Incluso si creemos en Dios y en la esperanza de la eternidad. No obstante, imagínate lo difícil que es para quienes no tienen ninguna esperanza más allá de esta corta y a menudo problemática existencia en este mundo. Más de un escritor secular ha comentado sobre la falta de sentido de la existencia humana, ya que no solo morimos, sino además todos vivimos sabiendo que vamos a morir. Y ser consciente de esto es lo que hace que todo el proyecto de la vida humana, que en sí es duro y doloroso, a veces parezca nulo y sin valor. Un pensador hizo alusión a la humanidad como meros trozos de carne en mal estado sobre huesos que se desintegran. Qué descripción horrible para lo que Dios llama: eres mi hijo, mi hija, eres hecho a mi imagen. Bueno, esta descripción es bastante macabra, ¿verdad? Pero de nuevo es difícil discutir con esta lógica o personas que piensan así. Por supuesto, en contraste con todo esto, tenemos la promesa bíblica y de la vida eterna en Jesús. Y esta es la clave. Tenemos esta esperanza en Jesús y lo que nos ofrece su muerte y su resurrección. Por lo demás, ¿qué esperanza tenemos? ¿Habrá alguna otra esperanza fuera de esta? 1 Corintios 15, 13 al 19. Leo de la palabra de Dios. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Cuál es el mensaje de Pablo aquí? ¿Cuán estrechamente relacionada está la resurrección de Cristo con la esperanza de nuestra propia resurrección? Pablo es explícito. Dice, nuestra resurrección está inseparablemente ligada a la resurrección de Cristo. Y si no resucitamos, entonces significa que Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces, ¿qué? Vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, dice él. En otras palabras, cuando morimos, seguimos muertos y para siempre. Y por lo tanto, todo es absurdo. Y Pablo está diciendo esto en 1 Corintios 15:32. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Si nuestra existencia actual como protoplasma compuesto básicamente de carbono es todo lo que hay, y nuestros 70 años, como dice la Biblia, con suerte, más o menos, si no fumamos ni comemos demasiadas hamburguesas en McDonald's, ¿verdad?, o en algún otro lugar, es todo lo que alguna vez apuntamos a llegar. Bueno, si esto es todo, el aquí, el ahora, estos 70 o 100 años, es todo, entonces estamos muy mal. Hay algo más allá, amigo y amiga. Este es el mensaje de este libro. No es extrañar que Elena de White nos dice en este devocional Hijos e Hijas de Dios lo siguiente. El cielo es de mayor valor para nosotros que cualquier otra cosa, y si perdemos el cielo, hemos perdido todo. Piensa en esto, piensa en el más allá, más que el aquí y el ahora. Piensa en lo precioso que es nuestra esperanza, esta preciosa esperanza y nuestra fe. Por eso pregunto, ¿por qué debemos hacer todo lo posible por la gracia de Dios para conservarla? Porque si perdemos eso, habremos perdido todo. Bueno, he aquí la más hermosa promesa. Yo diría la más hermosa de las promesas. Repítela conmigo, San Juan 14, 1 al 3. Tú la sabes de memoria. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bien, ya han pasado más de 2000 años desde que Jesús prometió volver. ¿Cómo podemos ayudar a otros a ver que, a pesar de la gran cantidad de tiempo, que en realidad no importa, esta promesa es relevante incluso para nuestra generación, tan distante de la época cuando Jesús la pronunció? ¿Sabes que 4 veces en el libro de Apocalipsis Jesús declaró, yo vengo pronto? La expectativa de su pronta venida impulsó la misión de la Iglesia Apostólica y llenó de esperanza la vida de incontables cristianos a lo largo de los siglos. Pero ha muerto generación tras generación y este evento prometido aún no sucedió. Y así muchos se preguntan, ¿cuánto tiempo más tendremos que predicar que Jesús viene pronto? En otras palabras, ¿han generado una expectativa poco realista? Muchos cristianos se han quejado de la larga demora en su tiempo, en su margen cortito de vida, y se demora mucho. Pero ¿cómo sabemos, de hecho, que se trata de una larga demora? ¿Cuál habría sido el momento adecuado para la segunda venida de Cristo? ¿Hace 50 años? ¿150? ¿500? Hermano y hermana, lo que realmente importa es la promesa bíblica de que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y a pesar de que han pasado tantos siglos desde que Jesús ascendió, la promesa de su venida continúa siendo relevante, incluso en la actualidad. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos es una vida corta, seguida de un descanso inconsciente en la tumba y luego la resurrección final, sin ninguna oportunidad posterior de cambiar nuestro destino. En cuanto a los muertos, como se indica en la lección que ya estudiamos, creo que fue la número 3, debido a que todos duermen y están inconscientes, la segunda venida de Cristo ocurre apenas un momento después de que mueren. Para ti en tu experiencia personal, al igual que para todo el pueblo de Dios en todas las épocas. El regreso de Cristo está a un instante de tu muerte, a un latido de corazón. Eso es dentro de muy poco tiempo, ¿verdad? Es un tiempo muy corto. Por eso cada día que pasa nos acercamos más a la gloriosa aparición de Jesucristo en las nubes del cielo. Un segundo de nuestra parte, un latido de corazón, más el evento que Jesús se acerca. Todo indica de que está más cercano que ayer. Aunque no sabemos cuándo vendrá exactamente, podemos estar seguros de que lo hará. Y eso es lo que realmente importa, porque Él siempre dice la verdad. Y si es cierto que se fue, es cierto que regresará porque lo prometió. Bueno, en uno de sus milagros, Jesús había alimentado a 5.000 personas con una sola pequeña cantidad de pan y pescado. Y al darse cuenta de que la multitud tenía la intención de proclamarlo rey, Jesús navegó rápido con sus discípulos al otro lado del mar de Galilea, o sea, un lago en realidad, pero llamaba el mar. Pero al día siguiente la multitud lo siguió, lo encontró hasta allí, donde pronunció su poderoso sermón sobre el pan de vida, con especial énfasis en el don de la vida eterna. Mira lo que dice San Juan 6, 26 al 51. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Cómo relacionó Jesús el don de la vida eterna con la resurrección final de los justos? ¿Captas tú qué hermoso mensaje? ¿Qué esperanza tenemos? En su sermón Jesús destacó tres conceptos básicos en cuanto a la vida eterna. En primer lugar, se identificó como el pan que descendió del cielo y da vida eterna al mundo. Y al declarar yo soy, griego, ego, eimi, ¿verdad? El pan de vida, yo soy el pan de vida. Jesús se presentó como el gran yo soy del Antiguo Testamento. Segundo lugar, Jesús explicó que podemos obtener vida eterna en Él. El que a mí viene, el que en mí cree, tendrá esta bendición, dice. Y finalmente, número tres, Jesús vinculó el don de la inmortalidad con la resurrección final, al asegurar tres veces a su audiencia, yo le resucitaré en el día postrero. Jesús también hizo esta asombrosa promesa. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Por lo tanto, hermano y hermana, el don de la vida eterna ya es una realidad presente. Es un anticipo al aceptar a Jesús de que viviremos para siempre con Él. Pero esto no significa que el creyente nunca morirá, porque la misma expresión, le resucitaré, implica volver a vivir después de haber estado muerto, ¿verdad? O sea que la imagen es clara. Sin Cristo no tenemos vida eterna. Pero aún después de aceptar a Cristo y tener la seguridad de la vida eterna, por ahora continuamos siendo mortales, porque estamos viviendo en este paréntesis de tiempo de pecado, en terreno del enemigo, donde la paga del pecado es muerte. Pero ya tenemos la semilla. Jesús, al aceptarlo, tenemos ya la vida eterna garantizada si permanecemos en Él. Estamos sujetos a la muerte natural, pero en la segunda venida Jesús nos resucitará. Y en ese mismo momento nos dará el don de la inmortalidad que ya era nuestro. Amados, la garantía de este don no proviene de una supuesta inmortalidad natural del alma, sino de la justicia de Jesús que recibimos por la fe en Él. Medita sobre las palabras de Jesús de que si crees en Él tienes ahora mismo vida eterna. Esta promesa es maravillosa. ¿Cómo puede ayudarnos a afrontar la dolorosa realidad de nuestra mortalidad actual, aunque solo sea temporal? Ocurrió en el primer siglo, los tesalonicenses estaban convencidos de que se concedería vida eterna exclusivamente a quienes permaneciesen vivos hasta la segunda venida. Mira, mi autora favorita declara lo siguiente, inspirada por Dios. Habían protegido cuidadosamente la vida de sus amigos para que no murieran y perdieran la bendición que ellos esperaban recibir al venir su Señor. Pero sus amados, uno tras otro, les habían sido arrebatados. Y con angustia los tesalonicenses habían mirado por última vez los rostros de sus muertos, atreviéndose apenas a esperar encontrarlos en la vida futura. ¿Y cómo corrigió Pablo este error, esta creencia de que ellos solamente tenían que preservar porque el Señor daría la inmortalidad solamente a los vivos? Dice el apóstol, hermanos, primer tesalonicenses, tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Sí, el San Pablo corrigió este error o este pensamiento que ellos tenían, que solamente los vivos recibirán la inmortalidad. ¿Sabes que existe una tendencia histórica a leer en la expresión traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él más de lo que dice el texto? Porque muchos que aceptan la teoría de la inmortalidad natural del alma sugieren que Cristo, en su segunda venida, traerá consigo del cielo las almas de los justos muertos que ya están allí con Dios para que esas almas puedan reunirse con sus respectivos cuerpos resucitados. Pero esa interpretación no armoniza con las enseñanzas generales de Pablo sobre el tema, ni de toda la Escritura. Lee las palabras de este teólogo no adventista sobre el verdadero significado de este versículo. Aquí está, en esta J.A. de Weimar, comentando de 1 Tesalonicenses 1 y 2. Dice, la razón por la que los cristianos tesalonicenses pueden tener esperanza mientras lloran por los miembros muertos de su iglesia es que Dios los traerá, es decir, resucitará a estos creyentes fallecidos y hará que estén presentes en el regreso de Cristo de modo que estarán con Jesús. La implicación es que estos creyentes fallecidos no tendrán ningún tipo de desventaja en la parusía de Cristo, o sea, en la aparición, sino que estarán con Jesús de tal manera que compartirán por igual con los creyentes vivos la gloria vinculada con su regreso. Porque si las almas de los justos muertos ya estuviesen con el Señor en el cielo, Pablo no hubiese necesitado mencionar la resurrección final como la esperanza cristiana. Podría haber mencionado que los justos ya estaban con el Señor. Sin embargo, explica que los que durmieron en Él resucitarán de entre los muertos al final de los tiempos. La esperanza en la resurrección final llevó consuelo a los afligidos tesalonicenses. Y la misma esperanza puede ayudarnos a afrontar con seguridad los dolorosos momentos en los que las frías garras de la muerte nos arrebatan a nuestros seres queridos. Pero será por muy corto tiempo, por un instante más. Amados, acerca el momento del reencuentro. Y San Pablo nos dice esto en 1 Corintios 15, 51 al 55. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción? y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Algunos predicadores populares sugieren que este misterio es el rapto secreto de la iglesia que ocurrirá 7 años antes de la gloriosa segunda venida de Cristo. En este rapto secreto, los cristianos fieles son llevados al cielo en forma repentina, silenciosa y secreta, mientras que todos los demás permanecen aquí preguntándose qué les sucedió. Hay gente que podría ir en un automóvil y de repente descubrir que se quedó sin conductor porque fue arrebatado al cielo y todo lo que queda es su ropa allí, sin un cuerpo, la ropa allí flotando y que finalmente se cae. La exitosa saga de Left Behind, o Los Dejados Atrás, de nada menos de 16 tomos, 16 volúmenes, que se convirtió en 4 películas, promovía justamente esta falsa enseñanza y expuso a millones a esta falsa enseñanza. Que de paso es la creencia del 99.9% de los protestantes hoy. Por supuesto, ningún pasaje bíblico respalda una distinción tan artificial entre el rapto y la segunda venida. No lo hay. El misterio, amados, al que se refiere Pablo es simplemente la transformación de los justos vivos que se unen a los justos resucitados en la segunda venida de Cristo. Ese es el gran rapto. No hay un rapto secreto, porque la segunda venida será visible, será audible, será el evento más estrepitoso. No será nada secreto para todos los seres humanos vivientes. Y tanto la resurrección de los muertos como la transformación de los vivos ocurrirán cuando, al sonido de la trompeta, esa voz de trompeta, en la venida de Cristo. La segunda venida de Cristo dará lugar al encuentro más asombroso que jamás haya existido. Los justos vivos son transformados en un momento, en un abrir y un cerrar de ojos, en un instante, y tendrá que ser así para poder ver la gloria de Dios. Y a la voz de Dios son glorificados. Y ahora se vuelven inmortales. Ahora Jesús nos devuelve la inmortalidad, la que perdimos por los engaños de la serpiente en el jardín del Edén. Y con los santos resucitados, ahora son arrebatados para encontrarse con su Señor en el aire. Dice que los ángeles juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Mira cómo describe de forma magistral cuando se le mostró en visión a la sierva del Señor. Dice en Conflicto de los Siglos: santos ángeles llevan niñitos a los brazos de sus madres. Amigos a quienes la muerte separó por largo tiempo se reúnen para no separarse nunca más y con cantos de júbilo ascienden juntos a la ciudad de Dios. Esta es una promesa asombrosa, hermanos. Asombrosa, lo dice la palabra de Dios, lo dice Jesús, lo dice el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Es una promesa muy diferente a todo lo que conocemos. Es difícil de comprender, por supuesto, pero es la realidad. Piensa en la inmensidad del cosmos, así como la increíble complejidad de la vida aquí. La creación misma da testimonio del asombroso poder de Dios. ¿Qué nos enseña todo esto sobre el poder de Dios para transformar a los vivos y resucitar a los muertos en la segunda venida de Jesús? Para cerrar, quisiera hacerlo leyendo una cita de Stephen Cave, que dice: inmortalidad, el asunto de cómo vivir para siempre y cómo esto ha conducido a nuestra civilización. Dice así: los romanos eran muy conscientes de la creencia de los cristianos de que algún día resucitarían físicamente de la tumba y hacían todo lo posible para burlarse y obstaculizar esas esperanzas. Un informe de una persecución en la Galia del 177 después de Cristo registra que a los mártires primeramente los ejecutaban, luego dejaban pudrir los cadáveres sin enterrar durante 6 días antes de quemarlos y arrojar sus cenizas al río Ródano. Ahora veamos si resucitan, se informa que decían estos romanos. Bueno, esta pequeña lección objetiva sobre el escepticismo teológico, aunque es dramática, no viene al caso. No demostró nada sobre la promesa bíblica de la resurrección. El poder que resucitó a Jesús entre los muertos también puede hacer lo mismo por nosotros, independientemente del estado en que se encuentra nuestro cuerpo. Al fin y al cabo, Si ese mismo poder creó el cosmos infinito y lo sostiene, ciertamente podrá transformar a los vivos y resucitar a los muertos. Esta hermosa cita. También traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús, escribió Pablo. Muchos interpretan este pasaje como si significara que los que duermen serán traídos con Cristo desde el cielo, pero según Pablo, como Cristo se levantó de los muertos, así Dios traerá de sus tumbas a los santos que durmieron y los llevará con él al cielo. ¡Qué precioso consuelo! ¡Qué gloriosa esperanza! No solo para la iglesia de Tesalónica, sino para todos los cristianos, donde quiera que estén. Alguien dijo, la muerte acaba contigo, la aniquilación total, que no deja vestigios de nada, contribuye en gran medida a destruir el significado de la vida. Sí, tiene razón, pero en parte porque, dime, ¿qué esperanza tenemos contra este sinsentido en nuestra vida? ¿Cómo podemos armonizar la necesidad de crecer hacia la perfección con el hecho de que solo en la segunda venida de Cristo recibiremos la naturaleza incorruptible y sin pecado? ¿Y cómo podríamos ayudar a alguien atrapado en la idea del rapto secreto a ver por qué esta enseñanza es incorrecta? Jesús fue la primicia de la cosecha, lo que nos asegura la realidad de que habrá más cosecha de creyentes que resucitarán. En la segunda venida, los creyentes serán resucitados y llevados al cielo. Nuestros cuerpos perecederos y mortales serán cambiados a imperecederos e inmortales. Jesús lo prometió y Él siempre dice la verdad. La tumba vacía es esa garantía. ¡Qué esperanza! ¡Qué seguridad! Oremos, Padre Celestial. Gracias por la bendita esperanza de que Jesús viene pronto a devolvernos la inmortalidad. Pero ya la tenemos al aceptar a tu Hijo. Ya tenemos allí el anticipo. Jesús es la primicia de los que durmieron. Y al creer en Él, aceptarlo, ya tenemos la vida eterna. Ayúdanos a perseverar, a permanecer en Jesús. Y cuando Él aparezca, pues seamos transformados. Que ninguno de nosotros falte. Para gozar por la eternidad, se cierra este paréntesis y regresaremos a la eternidad. Eso es lo que el Calvario hizo posible. Eso es lo que la tumba vacía nos habla. Gracias por esta esperanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, que el Señor te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Más de lo que te imaginas, y si no, mira el precio que fue pagado por ti y por mí en la cruz del Calvario. La tumba está vacía. Esa es la garantía de que las cosas terminarán bien. Dios te bendiga. Vamos en un viaje. Y en este viaje necesitamos una buena guía. Y ese buen guía es Jesús. Y la Biblia es nuestro GPS. Dios te bendiga. Maranata.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestro culto de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Luz eterna de valor, es fuente de